Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En los años 80, Valladolid no era una ciudad ajena al deseo de toda esa juventud española de expresarse de una manera mucho más transgresora y mucho más libre. Y ese anhelo se mostraba también a través de la música, un hilo de comunicación imprescindible para toda una generación que también existió aquí en Valladolid, con grupos como los Celtas Cortos, los Rítmicos o los Nadie, con su exitosa canción Carla. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y toda esa historia, nuestra historia musical, se va a poder disfrutar desde hoy en los cines Casablanca, gracias a Miguel Saeta del grupo Cañoneros, que ha dedicado más de 3 años de su vida para hacer un documental, Generaciones en un escenario, 40 años de música en Valladolid, que va a rendir homenaje a esa escena musical de la capital del Pisuerga. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer tenerte con nosotros, escucharte a ti también, por supuesto escuchar tu música, pero poder ver y disfrutar de este documental que has reunido a toda una, yo creo que una saga de grandes músicos vallisoletanos que han existido y que siguen existiendo y que los vamos a poder disfrutar desde hoy en la gran pantalla. ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
Pues ha sido muy largo, es que no han sido 3 años, es que han sido, desde que lo tengo en la cabeza, pues 12 años. Que
12 años, fíjate.
Hace 12 años ya empecé a investigar un poco, a ver por dónde podía ir el documental, y bueno, ya en el 2015 hice un crowdfunding que no salió, y ya pues tuve que esperar porque eran tiempos de financiación muy, muy fastidiados, porque estábamos saliendo de una crisis, y claro, pues ya en el 2017 me pude hacer con un equipo para poder rodar la película, y ya pues seguramente la grabación me tiró 1 año y medio. Uh-huh. Más luego todo el trabajo de postproducción y tal. Bueno, es que ha sido un trabajo titánico.
Y Miguel, ¿por qué tuviste esa curiosidad de empezar a investigar? ¿Qué es lo que te lanzó a decir, oye, qué ha pasado en Valladolid en los últimos 40 años a nivel musical?
Pues me llevó, pues bueno, yo llevo en el mundillo ya 26 años. Uh-huh. Y ya hace ya, pues ya cuando empezaba y tal, pues me interesaba siempre un poco la vida anterior al mundo musical antes de que yo llegara. Y claro, como te vas relacionando con músicos más mayores que tú, te van contando historias, y claro, dices, pues bueno, pues y siempre estuve investigando, curioseando, y la verdad es que hay mucho que contar sobre la movida de Valladolid de los años 80, incluso anteriormente. Lo que pasa es que claro, yo he decidido empezar en los 80.
¿Y qué es lo que cuentas? ¿Qué es lo que te han contado? ¿Qué historias son a lo mejor las que trascienden de este documental que tenemos que ir a ver, pero que hoy nos puedes avanzar un poco?
Pues son muchas historias. Es como un viaje en el tiempo. O sea, yo creo que todos los vallisoletanos, cuando vayan al cine, va a ser sumergirse en una historia que empieza en el Valladolid de 1980, con una juventud muy inquieta, con una vida nocturna, me atrevería a decir casi que hasta espectacular. Porque aunque era muy underground, pero había mucha vida en los bares, había mucho apetito por devorar cultura de todo tipo, especialmente la música, y para eso los bares eran los templos de difusión de la cultura musical, porque antes no todo el mundo pues podía tener pues una cadena de estas antiguas de con CD o tocadiscos, etcétera. Sí. Y la gente iba a los bares a escuchar música. Eso para mí es maravilloso, más luego pues toda la fauna que se movía alrededor de los bares.
Claro, porque realmente en ese viaje por el que nos vas a llevar a todos, he notado cierta nostalgia y sobre todo también anhelo de esos tiempos mejores, a lo mejor, donde realmente la vida nocturna vallisoletana era parte de la vida diaria de los ciudadanos, donde los músicos podíais expresaros realmente, cosa que a lo mejor ahora lo tenéis más complicado, ¿no?
Claro, ahora ya todo ha cambiado muchísimo, ya no es como antes, aparte ya de que el ocio nocturno pues ya entra en horas bajas, porque claro, ya hay mucha menos juventud que la que podría haber en los 80, en los 90, y también la música en directo, claro, hace 40 años un grupo haciendo punk rock, pues era toda una novedad, era algo que no se había visto antes, y ahora claro, hay grupos de todo tipo, aunque bien es verdad que ahora mismo el estilo que domina por encima del resto es el reggaetón, y los chicos pues a lo mejor ya no disfrutan tanto viendo una banda de pues eso, de rock, como podía ser hace años. Y es verdad también que ya hay pocos sitios para poder difundir la música en directo, que estamos hablando de cuando hace 80, 30 años se podían, en los 90 por ejemplo, a principios de los 90 podrías tener 30 locales en Valladolid que programaban música en directo. ahora pues no dejan de ser 3, 4 bares o salas los que ofrecen este tipo de espectáculos. Uh-huh. Y claro, pues ha perdido un poco esa esencia de la música local.
Pero hemos sobrevivido a esa ley del ruido, ¿no? Que también prácticamente convirtió a Valladolid en una ciudad silenciosa de música, vamos a decirlo así, y fueron momentos muy duros, pero que supieron sobrevivir muchos artistas también y muchos grupos vallisoletanos.
Sí, bueno, la ley del ruido fueron unos años horribles para la música en directo, o sea, se nos silenció. Y luego ya, pues bueno, volvimos a recuperar un poco los espacios con la llegada del ayuntamiento de Óscar Puente. Uh-huh. Sí que es verdad que pudimos recuperar la calle, que era un espacio que también era muy un espacio para la música en directo muy importante. Hemos podido sobrevivir, pero claro, siempre que cambia un ayuntamiento, pues siempre todos los músicos estamos un poco pues en guardia, por así decirlo, por lo que pueda pasar. Pero vamos, hemos sobrevivido a duras penas, porque claro, esto causó que una generación entera de jóvenes no pudiera engancharse a la música en directo. Bien, es verdad que, claro, como he dicho antes, hay menos sitios, también hay más cultura un poco de que no vale ya todo. Ya los músicos somos muy conscientes de que tú no puedes estar tocando en un bar y al vecino de arriba que le tiemble la mesa. Eso no puede ser. Eso ya no, pero hay muchos sitios para tocar. Hay muchas salas, pero también muchos espacios que se pueden aprovechar para la música en directo y sin ocasionar muchas molestias, porque en la zona centro, pues si no es una procesión, es un festejo, es esto, lo otro, siempre hay actividades. Y sí, la música también, ahora, pues yo qué sé, el tardeo ahora que está volviendo mucho, pues oye, a 7, ahora en primavera, pues es
una buena hora para escuchar, sí, música en directo. Todo este viaje, toda esta historia que nos cuentas de la música pucelana de estos últimos 40 años atrás, lo haces además también con gente muy involucrada, con 50 testimonios de la ciudad, ¿no? Donde hay periodistas, hay músicos que te han ido contando un poco ese relato y que son también esa historia viva, ¿no? De todo lo que nos estás contando.
Exactamente, sí, es historia viva porque, bueno, como bien dices, son más de 50 relatos. Y, bueno, con caras muy, muy conocidas. Todo el mundo que esté relacionado con el mundo musical o con la noche va a reconocer un mogollón de caras. Y, sobre todo, es que es un relato generacional de gente ya pues que ya tiene 60 años, pero también gente que todavía no ha cumplido los 30. O sea, es muy coral en ese sentido el reparto del documental, porque vamos a ver muchas generaciones, ahí el nombre Generación es un escenario, hablando de la evolución de la ciudad. Y eso lo va a agradecer mucho el público vallisoletano. Aparte, pues como digo, caras muy conocidas como Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos, Javier Bielba, de Arizona Baby, incluso Leo Harlem aporta su testimonio muy valioso, porque Leo Harlem fue un testigo muy directo de aquellos años.
De los bares, sí.
Exactamente, de hecho, pues ahora la gente ya que Leo Harlem se apellida así artísticamente porque fue el camarero del bar Harlem, un bar que tuvo también mucha actividad.
Eso es. Y Miguel, después de tantísimos años trabajando en ello, de tanta implicación, por fin verlo ahora en la gran pantalla, en esos cines Casablanca, ¿cómo te hace sentir?
Bueno, pues mira, ayer fue el preestreno, hice un preestreno para invitados y protagonistas y fue muy emotivo, de verdad, fue muy emocionante, porque es que ver esta película en pantalla grande no es lo mismo que verla en una plataforma o algo, no, verla en pantalla grande en un cine de verdad, fue una experiencia inolvidable. Y yo invito a los vallisoletanos que vean esta historia, porque es que el protagonista de esta historia, o sea, es la ciudad de Valladolid es quien protagoniza esta historia y su evolución sociocultural a través de los músicos y bueno, y de los hosteleros, de quien sale. Y claro, no siempre rara vez podemos ver un documental en el que la ciudad sea protagonista. Podemos ver cómo ha podido ser la película de los hombres G, donde Valladolid está de escenario, pero aquí Valladolid es escenario y protagonista. Y todos los vallisoletanos, quien más y quien menos, se va a sentir identificado, aunque sea con un minutito de esta película que se puede ver en cine.
Pues Generaciones en un escenario, esos 40 años de música en Valladolid, lo podemos ver en la gran pantalla, gracias, como decimos, a ese trabajo incansable de Miguel, que ha estado, bueno, pues mostrando, sobre todo con estos relatos de esa historia viva, todo lo que hemos vivido a nivel musical en Valladolid. Muchísimas gracias por habernoslo contado. Un beso muy fuerte, Miguel.
Un beso, hasta luego.
aquí también somos mucho de literatura, porque los libros forman parte muy importante de nuestras vidas. Nos acompañan en cualquier parte, ¿verdad? Nos ayudan además a ver también la vida con otra perspectiva. Y es que en nuestra ciudad, en Valladolid, tenemos la grandísima, la inmensa suerte de que Cervantes, uno de los grandes exponentes de la literatura, no solo española, sino también a nivel mundial, vivió aquí, en nuestra ciudad. Y con motivo de la celebración de ese Día del Libro, el Ayuntamiento se ha querido dar cita allí, en su casa. Hasta allí también se ha acercado esta mañana pues nuestro compañero Daniel Alonso Redondo. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Una vez, un año más, el Ayuntamiento de Valladolid se suma a los actos institucionales por el Día del Libro y se ha reunido en el patio de la Casa de Cervantes, acompañados del Premio Cervantes 2017. El nicaragüense Sergio Ramírez, el escritor, ensayista y periodista, ha leído un extracto de la gran obra para la literatura, El Quijote.
Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho le dijo: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
En el acto, el director del Museo Casa de Cervantes de Valladolid, Pedro González, ha anunciado una ampliación del mismo para mejorar la experiencia de todos los interesados por las letras castellanas.
En suma, convertir este centro, desde la óptica de la contemporaneidad, en espacio para la memoria de los lectores y de quien, con su inmejorable literatura, logró convertir la pesada centuria barroca en el siglo de oro de las letras españolas.
Tampoco ha faltado a la cita el alcalde de la ciudad vallisoletana, Jesús Julio Carnero. En el acto ha querido destacar la importancia y el protagonismo que adquiere nuestra ciudad en la celebración de la literatura española.
Estamos celebrando las letras en un Valladolid que fue, como todos ustedes saben, en el siglo de oro, punto central, medular en la historia de las letras y en las vicisitudes de este país. Piensen ustedes que Cervantes vive en dos ocasiones en Valladolid. Al principio, en su infancia, no está constatado, pero todos queremos pensar que él se relaciona con la escritura y con la lectura aquí en Valladolid, que no es mal lugar para relacionarse.
El próximo día 23 de abril, todos los amantes de la lectura podrán festejar por todo lo alto en esta fiesta de lo que es nuestra cultura y de los grandes escritores de nuestro país.
En la Plaza España va a tener lugar esa celebración aquí debajo de nosotros, Daniel, y seguro que lo vamos a disfrutar tanto tú como yo. Gracias.
A ti.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Empresa Cabero Edificaciones.
Y lo que nunca puede faltar tampoco son las risas y estos momentazos que nos trae cada viernes Juan Carlos Amón. Buenos días.
Voy a subir la silla.
Esa no, porque se sube. Claro, cámbiate la silla.
De hecho, al revés completamente, pues la voy a cambiar.
Cámbiatela,
cógete otra. Es que es tan alto, Daniel, que me ha dejado la silla de la búsqueda del anillo. Bueno, te cuento, sabes que estamos en una tensión bélica,
sí,
preocupante,
desagradable,
¿verdad?
Y sí, preocupante.
Y la gente está convencida de que se está cociendo algo gordo. ¿No?
Sí.
Que de momento no se está haciendo público, pero que algo gordo va a pasar.
Sí.
Y para ello ha utilizado el Pizza Index.
Sí, sé de lo que me vas a hablar.
¿A que sí?
¿Ja?
¿No te parece
sé.
Fascinante?
Pero fascinante.
Que
lo pensé y lo reflexioné y dije, me parece brutal.
El número de pizzas que se vendan en los alrededores del Pentágono diga lo que está pudiendo pasar dentro y lo que nos puede pasar a todos.
Me parece brutal.
Pues
y me
se ha vuelto a disparar
sí.
hoy.
Sí, hoy también.
Hoy también, porque como habrás escuchado en COPE,
sí,
Israel ha decidido
sí.
devolver el recadito
sí,
a Irán, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hoy, otra vez, el índice de pizzas que se están vendiendo y, sobre todo, que se están procediendo a llevar o a vender a domicilio en esa zona de cercana a Capitolio ha subido, con lo cual quiere decir que ese índice está queriéndonos decir algo, ¿no?
Claro.
No acierta al 100% de las veces, no es más que una mera especulación.
A lo mejor hay una fiesta grande.
Ser que hayan cumplido años 150 niños a la vez, puede ser. Pero lo cierto es que existe ese índice mí particularmente me ha dejado absolutamente loco.
Sí, a mí me ha dejado también pensando,
que
¿verdad?
Puede ser un indicador de cómo
de
está
cómo puede estar el mundo.
Nivel médico, médico a lo mejor. En el mundo. Y por cierto, la Universidad de Stanford, en Estados Unidos también, nos ha dicho a partir de qué edad nos hacemos mayores.
Pero eso no me da igual lo que me digas, eso solo es mental.
¿Solo es mental?
Yo creo que sí.
Tururú, porque precisamente lo que viene a desmentir es eso.
¿Ah, sí?
Porque el envejecimiento del cuerpo humano no ocurre a un ritmo sostenido, sino que su progresión es irregular. Por ejemplo, el estudio publicado señala tres puntos de inflexión.
Venga.
Uno, a los 18 años, hasta los 34, el nivel de las proteínas se incrementa de una forma exponencial. Es decir, hasta los 18, tu organismo se está decidiendo y a los 18 dice, venga, proteínas como si no costara. Hasta los 34.
Sí.
A los 34 para de generarlas. Se estabiliza. Entonces, a los 34 es cuando la Universidad de Stanford oficialmente decide que tu cuerpo deja de ser joven y empieza a ser un adulto moderado. Y de los 34 a los 60 se mantiene dependiendo de tus hábitos, tus costumbres y de otros factores como pueden ser hereditarios,
claro,
y de entorno. Y a los 60 las proteínas empiezan a decir que adiós, que se van hasta los 78. Cuando ya es oficialmente un... ¿Cómo lo denominan?
A los 78. Porque antes eres un maduro, ¿qué?
Alta edad.
Alta edad, ya está.
No edad media, pero alta edad. Fíjate, de los 60 a los 78 eres de mediana edad, según la Universidad de Stanford.
Muy bien.
Es decir, yo todavía soy de...
Eres joven todavía.
Soy joven, sí.
Eres joven.
Me faltan todavía
joven
unos
moderado.
Para llegar hasta la mediana edad. Y a partir de los 78 es cuando ya empieza la senectud, podríamos decir. Uh-huh. Así que va en función del nivel de generación de proteínas.
Fíjate,
el cuerpo humano.
No lo sé.
Hasta los 18. A los 18, a los 34.
Claro, es que son
como
justo,
un avión.
Yo estaba pensando en mis 18, pero claro, los 18 es que es un cambio brutal de vida también, generalizado, o sea, de cambio. De etapa.
Y que estoy hablando de proteínas, no de hormonas.
Ya, no, por eso digo que ahí sí que hay un cambio, pero yo creo que más de vida, de cambio de educación, de dejas el cole, te vas a la universidad, y a los 34 es que justo yo fue la primera vez que fui mamá, entonces claro, también ahí hubo un cambio radical en mi vida, pero no lo añado yo.
Pues has
no
atinado justo,
sí, justo
cuando dejas
pues
de producir proteínas.
Fíjate.
Así que por eso los regímenes alimenticios son diferentes.
Cambia
en función del tramo de edad. Y vengo a romperte un mito. El vestido de la Cenicienta no era azul.
¿Cómo que no?
No era azul.
¿Qué era? ¿Plateado?
Correcto.
¿En serio?
Era plateado. Ni celeste, ni turquesa, ni nada parecido al azul. El vestido de la Cenicienta era plateado. Algo
sí que
podemos observar en los carteles de la época que promocionaron la película. Fue al pasarlo a cinta, película,
cuando
se perdió el color, y para que los demás colores no estuvieran alterados, se tuvo que dejar el color azul celestito ese que es, pero era plateado. De hecho, en la última versión han dejado el plateado. Y además, te cuento.
¿Qué?
Que me he acordado mucho, ahora que estamos en la guerra, que vivimos cosas, o que podemos estar en guerra, de nuestra amiga la reencarnada. ¿Tú te acuerdas de nuestra amiga la reencarnada?
Uy, ahora no sé de qué me hablas.
De esta señora.
Llevo más de 500 años reencarnándome. No con el mismo cuerpo, con otros cuerpos. Y voy por reencarnada ya pues casi los 40 años. Yo estuve reencarnada en Baronesa.
Sí.
He estado reencarnada en la mujer de un pescador. A mí me han reencarnado de arriba, de donde están los ovnis. De allí me han reencarnado, que son personas como nosotros, de carne y hueso también. Lo que pasa es que ellos tienen una mente diferente a la nuestra. Tenemos poderes para curar. Mi mano es como un ordenador.
Mi mano es como un ordenador. Esa es la frase que la llevó a la historia. Bueno, pues ya sabemos por qué la gente se reencarna.
¿Por qué?
Nos lo explica un profesor universitario de la Universidad de Gijón, Jesús García Maestro.
El principal argumento a favor de la reencarnación era que resultaba imposible que algunas personas fueran tan gilipollas habiendo vivido solo una vez. Es decir, era una gilipollez que requería varias vidas y varias reencarnaciones acumulativas de esa gilipollez, ¿no? Porque en una sola vida era imposible ser tan gilipollas.
Pero esto lo ha dicho un profesor de la universidad.
Jesús García Maestro. No me digas en qué contexto, pero a mí me ha encantado.
¡Ay, me ha encantado!
Y en una de tus vidas puede ser una buena persona, en otra de tus vidas puede ser una muy mala persona, y en otra de tus vidas puede ser una persona que no considera que no es justo que seas mala persona. ¿Eh? O sea, tú quieres, eres una mala persona, pero quieres ser buena persona.
Sí.
Entonces, ¿qué haces? Pues esto.
El director ya no me quiso en su colegio porque pensaron que yo era una mala persona. Es por eso que yo decidí quemar ese colegio para que aprendan a que un chico por tener mal carácter o por ser mala persona no significa que vaya a ser una mala persona. Es por eso que decidí quemarlo.
¿Es necesario quemar el colegio?
Sí, es necesario dar un gran mensaje para que ellos puedan comprender, porque si no lo van a comprender, ¿de qué sirve así?
¿De qué sirve esto? Me encanta la periodista, pero ¿era necesario?
Sí, pero a mí me encanta
quemar un colegio.
A mí me encanta
por favor, me encanta todo lo que
no,
has oído.
No quiero que piensen que soy una mala persona por ser una mala persona.
Claro.
Es decir, por
mira lo que
eso,
me obligan a hacer, por favor.
Quemo el colegio.
Ay, de verdad. Me encanta todo lo que nos has traído hoy, estos momentazos que, por favor, sigan existiendo cada viernes. Gracias, Juan Carlos. Un beso.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Tecnaire, climatización, ventilación y refrigeración, ingeniería propia especializada, proyectos e instalaciones en el ámbito residencial, comercial e industrial. Tecnaire, sistemas de energía renovables, mantenimiento integral y telegestión con personal propio cualificado. Tecnaire, calle Catalina Dulce 4, www.tecnaire.es.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Buscando el norte.
Y es el momento de hacer ese repaso a la actualidad de lo que ha sucedido en Valladolid esta semana con nuestros compañeros del norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Lorena, cuéntanos, ¿qué tenemos que tener claro esta semana?
Bueno, pues os voy a contar una historia que hemos publicado esta semana en el periódico en el norte de Castilla. Uh-huh. Y hoy la hemos rescatado porque uno de los protagonistas es vallisoletano. Se trata de un médico, de un neurocirujano que está en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona.
Sí.
Y que esta semana se ha convertido en protagonista porque ha sido el responsable de una operación. Sí. Que se ha llevado a cabo en una niña. Uh-huh. Pequeñita de allí, que tenía una aguja de dentista en el cerebro.
Sí.
Claro, esto nosotros cuando lo supimos del caso, dijimos, ¿cómo es posible, no?
Que
una aguja del dentista acabe ahí. Bueno, pues la niña fue con sus padres al dentista por una caries, entre los nervios, que tenía miedo, no estaba quieta, pues al final una aguja pequeñita de un centímetro acabó incrustada y ha acabado en el cerebro. Cuando lo vieron los médicos del hospital, alucinaban porque decían que eso no es para nada habitual. Además, él lanza un mensaje de tranquilidad diciendo que no deje a la gente de ir al dentista ahora porque puede ocurrir esto. Bueno, en ese momento 22 personas entraron en el quirófano y, como decimos, José Hinojosa, que es como se llama el médico, es vallisoletano de adopción porque llegó aquí con un añito, pero bueno, ha estudiado aquí en el Colegio San José, ha estudiado aquí en la Facultad de Medicina. Bueno, pues él ha sido el responsable, ¿no?, de llevar a cabo esta operación tan delicada y tan compleja, como él ha narrado en nuestro periódico, que terminó con un aplauso por todos los profesionales que estaban allí en el quirófano, porque fue todo un éxito y al final la recuperación de esta niña, que se llama Sara, está siendo mejor incluso de lo que preveían. Así que una noticia con final feliz que de las que gustan, ¿no? Sí. Y sobre todo de las que sacamos pecho diciendo, bueno, pues aquí tenemos un vallisoletano
que
ha sido protagonista esta semana por una hazaña, que verdaderamente ha sido de admirar, ¿no?
Claro
lo que
sí.
Lo que ha conseguido, eso es.
Qué buena historia. ¿Y alguna más, Lorena?
Sí. Sí, bueno, y hoy estamos también, sin irnos de medicina, estamos hoy pendientes de las de que termine el plazo para la elección de las plazas MIR. Uh-huh. Publicábamos el otro día una historia, también en el norte de Castilla, el lunes creo que fue, los dos primeros estudiantes que han elegido plaza en Valladolid, es curiosamente dos chavales de 24 y 25 años que han ido juntos al colegio desde los 3 años. Fíjate. De aquí de Valladolid, viven en el mismo bloque, en Parque Sol, han estudiado juntos en el colegio, en el instituto, se han ido juntos de Interrail y han elegido los dos, han sido los dos primeros en elegir plaza en Valladolid. Uno en medicina intensiva en el Río Ortega y otro en cardiología en el Hospital Clínico. Sí, ha sido una historia también de las más vistas que hemos tenido en nuestro periódico, porque no deja de ser muy curiosa. Hoy termina ese plazo, como decimos, y estamos muy pendientes, sobre todo de qué va a pasar con la atención primaria, claro, con las plazas de médico de familia. Uh-huh. Hay 190 ofertadas en Castilla y León, y bueno, por los datos que estamos manejando ahora, es verdad que todavía quedan unas horas para que puedan elegir, se va a quedar muy lejos de cubrir esa cifra en Castilla y León, con lo cual van a seguir quedando vacantes de médico de familia que tanto nos hacen falta, sobre todo en el medio rural,
sí,
¿verdad?
Y que
para nuestra comunidad.
Llevamos tiempo hablando de ese problema. Pues como siempre, todas estas noticias que pasan aquí sin salir de casa o que tienen que ver con Valladolid las encontramos en el norte de Castilla. Gracias, Lorena. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y por supuesto también queremos saber qué nos tiene preparado Rubén González este viernes a nuestra manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Rubén?
Pues nos vamos este fin de semana hasta la Vía del Libro, una propuesta de turismo cultural que la provincia de Valladolid ofrece a viajeros y amantes de los libros. Es un recurso cultural que tenemos en la provincia de Valladolid, en el cual podemos encontrar más librerías en un municipio que bares. Y podemos disfrutar de todas las librerías, podemos disfrutar del Centro ELEA Miguel Delibes, conocer y meternos en el mundo del libro de lleno. Y el día 23 de abril, pues muy como estamos muy cerquita de Villalar, vamos a celebrar un vermú musical desde las 2 hasta las 3 en el patio del Centro ELEA Miguel Delibes, con lo cual vamos a unir música y libros. Uh-huh. Ese es el plan para este fin de semana.
Pues maravilloso, además muy ligado a la actualidad y a ese día festivo que vamos a vivir todos los vallisoletanos. Gracias, Rubén, un beso muy fuerte.
A vosotros como siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y ya es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído en este viernes también veraniego?
Pues hombre, un tema que yo creo que es de la máxima actualidad. Esta semana vamos a dar un salto a la política internacional.
Vale.
Puesto que la catarata de elecciones que se aproximan y la puesta en marcha de las comisiones que se han creado en el Congreso y en el Senado para estudiar la trama PSOE, y que de momento han convocado a casi 200 comparecientes, nos va a dar motivos para hablar de todas estas cuestiones, y el tema internacional al que voy a dedicar hoy mis comentarios no nos es ajeno. Me refiero, obviamente, al conflicto palestino. No voy a entrar en el origen del Estado de Israel y las razones que motivaron su creación en 1947 a las Naciones Unidas, y menos aún en la trágica historia del pueblo judío, sin duda el más perseguido en la historia de la humanidad, desde su salida de Egipto, que vemos en los relatos bíblicos, hasta el genocidio provocado en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial y los múltiples atentados terroristas sufridos desde su creación, me refiero al Estado de Israel, y su respuesta con la Guerra de los Seis Días, que acabó con la aviación egipcia, y la penúltima agresión del grupo terrorista Hamás del pasado 7 de octubre, con el lanzamiento de miles de cohetes contra el Estado de Israel, pues es la última, por el momento, agresión, pero no será la última siquiera ahora, porque ya Irán ha dado un ataque por primera vez en la historia directamente contra Israel. No está de más recordar y reconocer que los últimos conflictos fueron provocados por la agresión de la organización terrorista Hamás, sin previo aviso y con una organización que exige años de preparación, cuando las milicias terroristas invadieron Israel desde la franja de Gaza y dispararon a todo individuo judío que encontraron a su paseo sin distinción de sexo o edad. Por cierto, un primer comando desembarcó en un concierto musical que, con el lema precisamente de la paz, se estaba celebrando muy cerca de la frontera, donde asesinaron y secuestraron a centenares de jóvenes, mientras otros comandos asaltaron los kibbutz más próximos a la frontera, asesinando con extremada crueldad a sus habitantes. El final de aquel ataque se saldó con 1.200 judíos muertos y 260 secuestrados, de los cuales todavía 133 siguen sin aparecer. De entrada, el mundo occidental se vio sorprendido por la habilidad de los comandos terroristas para burlar al Mossad, que desde siempre ha sido considerado como uno de los servicios de espionaje más eficaces del mundo, y que no fueron capaces de detectar la preparación del golpe ni los túneles construidos debajo de las escuelas y los hospitales, e incluso los construidos por debajo de la propia frontera con Israel. Como era de esperar, la respuesta judía no se hizo esperar más tiempo. Si bien antes de iniciar el ataque se pidió a la población palestina que abandonara la parte norte de Gaza, porque iba a ser bombardeada e invadida por las fuerzas militares israelíes, que querían liquidar a los terroristas de Hamás, pero no a la población civil palestina. Aunque en cualquier conflicto bélico las muertes colaterales, ya lo sabemos, resultan inevitables, especialmente si, como es el caso, los terroristas esconden sus armamentos y probablemente sus rehenes en los más de 500 kilómetros de túneles construidos a 40 metros de profundidad, cuya construcción exige años. Hasta el momento actual se estima en más de 23.000 las víctimas del lado palestino, pero crecen de día en día, porque ayer mismo ha habido más muertos en algún otro bombardeo judío. Y ante estos hechos, ¿quién inicia la agresión genocida? Lo más fácil es culpar de genocida al Estado de Israel, a la vista del número de muertes de uno y otro bando, especialmente desde esta ideología antisionista de la izquierda europea. Pero mi pregunta es, ¿se hubiera producido la respuesta israelí de no haber sido provocada por los terroristas de Hamás en su ataque? Y desde luego, nadie dudará que el día que Israel no responda a una agresión será el comienzo del fin del Estado judío, que es justamente lo que predica el movimiento terrorista Hamás. Y por cierto, no está de más recordar que en toda aquella región el Estado de Israel es la única democracia existente. Las Naciones Unidas reclamaron un alto el fuego inmediato, o al menos una tregua que permitiera el paso de alimentos, agua e incluso medicamentos, a lo que Israel contestó exigiendo la libertad inmediata de los rehenes. Al fin, hubo un intercambio de presos de uno y otro bando y se permitió el paso de centenares de camiones de suministros a una zona del territorio palestino que, dicho sea de paso, carece de medios propios para subsistir y vive de la ayuda internacional. En una de las respuestas del ejército israelí, uno de los cohetes afectó al consulado de Irán en Damasco, resultando muertos varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Y los dirigentes de esta teocracia anunciaron que el hecho no saldría gratis. Y efectivamente, al cabo de unos días, se produjo un ataque aéreo iraní sin precedentes, pero que resultó prácticamente anulado por la cúpula de hierro del Estado judío, con la colaboración, hay que reconocerlo, de fuerzas aéreas norteamericanas, británicas, francesas e incluso jordanas. Desde diversas bases, el gobierno iraní lanzó 350 drones y misiles, de ellos 185 eran drones suicidas, 110 misiles balísticos y más de 30 misiles de crucero. Pero la verdad es que el 99% de los misiles lanzados fueron destruidos por las defensas judías antes de llegar al cielo israelí. Ataque realizado precisamente el sábado, que es el día festivo para los judíos. Esta vez, el Mossad sí avisó al gobierno israelí de la proximidad del ataque y la población judía preparó los refugios y esperó el ataque a la defensiva. Y las defensas judías efectivamente se mostraron muy superiores a las fuerzas de ataque iraníes. Y mientras los líderes políticos del mundo se pronuncian con prudencia sobre la situación internacional, nuestro presidente Sánchez se manifestó contra la respuesta judía y solo más tarde, cuando los líderes de Hamás le expresaron su agradecimiento por su apoyo, manifestó su rechazo a las agresiones de los dos bandos. es consciente de que más pronto que tarde habrá que disolver las Cortes y convocar elecciones, y está buscando un acomodo en la política internacional para no tener que vivir del chiringuito de Begoña. Por ello, está empeñado en el reconocimiento inmediato del Estado palestino y sin escuchar ni hablar con la oposición, como no lo hizo cuando regaló el Sáhara a Marruecos, ni a nuestros socios en Europa, con los que tampoco consulta, ha iniciado una serie de contactos con líderes europeos y ha encontrado una respuesta que le ha dejado prácticamente solo. Pues salvo el presidente de Irlanda, nuestros socios europeos le dicen que la decisión debe ser de la Comisión Europea y no de ningún Estado, y además este no es el momento, a pesar de lo cual se ratifica en su propósito el presidente Sánchez. Como es habitual, Biden ha consultado con diversos mandatarios extranjeros la situación, ignorando, como siempre, al presidente español. Y otro tanto ha hecho el G7 convocado por la presidenta Meloni. Por si fuera poco, ayer mismo el gobierno norteamericano ha vetado la incorporación de Palestina a la ONU como miembro de pleno derecho. En fin, esperemos una respuesta prudente del gobierno judío a la agresión iraní y que el tema se vaya enfriando poco a poco. Otra vez más, invoco al Altísimo para que evite un recrudecimiento de los combates, algo que veremos la semana que viene. Y hoy no he tenido más remedio que añadir una postdata, pues esta misma mañana nos hemos despertado con la noticia de un ataque judío contra Irán que al parecer se ha reducido a la explosión de 3 drones derribados sobre el cielo iraní sin que Israel admita su autoría. En todo caso, la tensión es máxima, pero de momento sin nuevas explosiones.
Pues esperemos que
viene, hablaremos.
Pues hasta la semana que viene, Javier.
Vale, un abrazo, Marta.
Y es el momento ya, por supuesto, de conocer qué estrenos de cartelera nos esperan para este fin de semana con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por el cine español con un drama, Hate Songs.
It all began on a windy, rainy night in April.
Pues sí, es español. O sea, aunque no lo parezca.
Yo digo, yo me inglés me he oxidado, pero esto español creo que no lo entiendo yo.
Bueno, pues sí, es española. Es un drama que los actores, hay dos actores ruandeses, que son Stephanie Inikuti, y Simón, que es un técnico de sonido belga, que se reúnen en la antigua sede de una emisora de radio de propaganda que retransmitía mensajes de odio entre canción y canción.
¿Por qué?
Durante el genocidio ruandés del 94.
Madre mía.
Y entonces lo que hacen estos tres personajes, su objetivo es preparar un programa que transmita a sus oyentes en esa misma radio que generó tanto odio a sus oyentes cuestiones relacionadas con el perdón, la pacificación, la esperanza entre tutsis y hutus. A medida que avanza el ensayo, descubrirán que tienen un pasado en común, pero que verán que la reconciliación no es tan fácil como intentaban creer. En el reparto encontramos al actor español Álex Vendemul, pero bueno, y la película está dirigida por Alejo Levis.
Bueno, pues bien, una vuelta a la tortilla para ese programa de radio. Sí. Vamos con animación también para todos los públicos con Dragon Keeper.
Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a los dragones y persiguió a sus guardianes.
Ahí están, los guardianes de los dragones, para que todo el mundo lo entienda en español.
Bueno, pues estamos en el antiguo imperio chino y los dragones, que en otra época fueron amigos y aliados de los hombres, pues llevan años siendo cazados y enjaulados. En una lejana fortaleza, una joven ayuda al último dragón vivo a escapar de su prisión y comienza junto a él una trepidante aventura para recuperar su tesoro más preciado, el último huevo de dragón sustraído por un mago loco que desea el poder que el huevo guarda para poder ser inmortal. Asediada por los ejércitos del emperador, esta extraña pareja, el dragón y esta chica, se embarcan en un complicado viaje a través de China, en el que ambos aprenderán a crecer juntos y a confiar el uno en el otro para acabar con sus enemigos y garantizar la supervivencia del linaje de los dragones. Es una producción española, también coproducida con China, dirigida por Salvador Simó, uno de los dos directores, que Salvador Simón le conocemos sobre todo por películas como Buñuel en el laberinto de las tortugas. Esta película pasó por la sección oficial del Festival de Málaga y, bueno, en las voces en el original, porque está en inglés también, ¿eh? O sea, es que estamos esta semana muy internacionales. Sí, sí. Eran españolas, pero... que encontramos, por ejemplo, el actor Bin Laji o Brendan Coyle, así que...
Bueno, pues para todos los niños pueden ir también a disfrutar de esta película. Y vamos a disfrutar mucho los vallisoletanos con un documental que se ha estrenado que se llama Generaciones en un escenario.
Mis comienzos en la música, pues se remontan, a ver si la memoria no me falla.
Yo comienzo siendo un chaval de 13 años que le gusta el rock and roll y que quiere hacer un grupo.
Llegó la revolución del rock and roll y del pop. Y entonces ya insistí.
Estoy cantando porque me encanta Carla. Me habéis pillado literalmente. Ojos cerrados, no he visto que estaba ya el piloto. Pero es que Carla es vallisoletana y este sí. Habla de la música vallisoletana, este documental, Natalia.
Pues claro que sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la controversia de Valladolid? Sí. Está muy bien.
Estamos ahí. Valladolid ahí en los
a
cines.
Tope. Bueno, pues estas generaciones en un escenario es un documental elaborado por Miguel Saeta, el bajista de Los Cañoneros. Así que se estrena hoy. Y bueno, lo que él dice es que ha construido un relato generacional a partir del testimonio de medio centenar de músicos, de periodistas, hosteleros y fotógrafos de la ciudad, relatando sus experiencias en el mundillo musical pucelano durante los últimos 40 años. Bueno, pues grupos como Los Nadie, ¿no? Carla, sí. Disidentes, Objetivo Perdido y, bueno, luego es verdad que cuando van cambiando las décadas, pues encontramos bandas de punk, de heavy, de rock, pues Rosas en Blanco y Negro, La Jungla, Los Vampers, Buitres del Pisuerga, Celtas Cortos, Los Cadillos, Hailey y tantos otros.
Tantos.
Y
cómo... Es que anda que no hay talento en Valladolid,
efectivamente.
De verdad, saco el pecho.
Y luego, es eso, que cómo ha ido cambiando durante esos 40 años, no solo el mundillo, el panorama, sino cómo la gente disfrutaba de esa música y cómo eso ha ido cambiando también, ¿no? Bueno, así que yo creo que es un documental
muy bueno, claro
imprescindible
que sí.
para los que nos gusta la música.
Exactamente. Y nos vamos ya hasta Estados Unidos con Civil War.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida... y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
Pues sí, los Estados Unidos, esto es una distopía, de en un futuro muy cercano, bueno, cercano más o menos. Bueno, vete
asustes,
a saber.
No os asustes.
Bueno, según está el panorama de Estados
ya,
Unidos también,
no,
además es que lo dicen, ¿no? Pero bueno, es muy cercano que se encuentra en medio de una violenta guerra civil con las fuerzas de Texas y California abriéndose camino hacia la Casa Blanca y un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderán un peligroso camino de viaje por carretera en dirección, pues esto, a la capital, a Washington DC. Su misión: llegar antes que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de los Estados Unidos y conseguir esa última posible última entrevista del presidente, ¿no? Parece, pero bueno, el asalto
sí,
al Capitolio
ya
pasó.
Fue, ya o sea, fue, que...
Bueno, esta película está dirigida por Alex Garland, un director que hay que tener, yo, por lo menos yo le tengo en cuenta, porque en dos películas suyas me parecen estupendas, como es Ex Machina y Aniquilación. Es de, está muy dirigido a la ciencia ficción, a las distopías y demás, o sea que... A mí, particularmente, sí que me interesa. Y en el reparto encontramos a una actriz maravillosa como es Kirsten Dunst, a Warren Moura y a Kylie Spiney, que bueno, Kylie Spiney la conocemos recientemente por su papel en Priscilla Presley, y a Guantel Moura, es a Pablo Escobar en Narcos, así que todos lo tenemos en la cabeza y por supuesto aparece la pareja de Kirsten Dunst, su marido Jesse Plemons.
Bueno, pues tenemos ahí toda esta gran película y también para los amantes del terror, una americana, Abigail.
Vamos. Es un trabajo que durará 24 horas. Y lo complicado ya ha pasado.
Pues tras secuestrar a una bailarina de 12 años, que es la hija de un poderoso jefe mafioso, a una banda de delincuentes solo les queda el comitivo de vigilar a la niña durante una noche para cobrar el rescate de 50 millones de dólares. Bueno, pues en una misión alejada de todo, los raptores empiezan a desaparecer uno a uno y descubren con creciente horror que están encerrados con una niña nada normal, pero nada normal. Y hasta ahí vamos a leer, no vamos
Venga,
a descubrir
vale,
más.
Nada más.
Y bueno, la película está dirigida por Matt Bellamy y Olpin Olpin, que es uno, y Tyler Gillett, que es otro, que está, porque son pareja, por lo menos cinematográfica, porque ya han dirigido juntos Scream, la versión del año 22, y Scream 6. Así que ya esto del terror lo tienen controlado.
Metido, claro que sí. Pues nos vamos hasta Francia ya con un biopic que se llama El consentimiento.
La lectura de un libro puede cambiar una vida. Por eso es esencial conocer a tu maestro lo antes posible, cuando la mente aún se está formando. ¿A quién has conocido o admirado tú,
Vanessa? Estamos en París en 1985. Vanessa tiene 13 años cuando conoce a Gabriel Matez, un escritor cincuentón. La joven adolescente se convierte en su amante y musa de este célebre hombre del mundo cultural y político. Al profundizar más en la relación, sufre cada vez con más violencia el dominio destructor de este depredador que ejerce sobre ella. Está basado en la novela homónima que escribió la propia Vanessa Springora, que narra, desgraciadamente, la relación que mantuvo a los 14 años con este famoso escritor y 36 años mayor que ella, un pederasta y un depredador sexual, a todas dudas, a todas luces, y fue tal el escándalo que consiguió el cambio de las leyes en Francia sobre la edad legal del consentimiento.
Nos seguimos en Francia para ver ahora un drama, Rosalí.
Sabe hacer muchas cosas, sabe leer, incluso escribir.
¿Trae el dinero?
¿De verdad crees que lo entenderá?
Apenas le conozco.
Debo decirle.
Estamos en Francia, pero en 1870. Rosalie es una joven nada corriente que esconde un secreto. Desde que nació, su cara, su cuerpo están cubiertos de vello. Es una mujer barbuda, pero nunca ha querido convertirse en una atracción de feria. Por miedo al rechazo, siempre se ha visto obligada a afeitarse. Hasta el día en que Abel, propietario de un café, agobiado por las deudas, se casa con ella por su dote sin conocer su secreto. Pero Rosalie quiere ser vista como una mujer. ¿Será capaz Abel de amarla cuando descubra la verdad?
Pues es un drama, ya vamos a ver qué pasa. Nos vamos hasta Bélgica ahora con otro drama, La chica que sanaba.
¿Puedo agarrarte la mano? La he hecho tanto de menos.
Holly, te llaman la bruja.
Pues Holly es una chica de 15 años y un día, como si se tratara de una premonición, pues decide llamar a la escuela para decir que se queda en casa. Ese mismo día se produce un dramático incendio en el colegio en el que mueren varios alumnos. Ana, una profesora intrigada por Holly y su extraña premonición, la invita a unirse al grupo de voluntariado que dirige. La presencia de Holly trae a todos paz mental, calidez y esperanza. Pero pronto la joven ve que la gente empieza a reclamarle esa energía que ella tiene y exigiendo cada vez más de la joven. Este drama, que es belga, está coproducido por los hermanos Dardenne y pasó por el Festival de Venecia.
Nos vamos ahora por otra película que pasó por el Festival de Seminci y que además se llevó un premio, La Quimera.
Señor, ¿estaba soñando?
Era como un brujo. Así que lo trajimos con nosotros.
Pues todo el mundo persigue su quimera sin conseguirlo nunca. Para algunos es el dinero, para otros es la búsqueda de un amor pasado. De vuelta a su pequeña ciudad del Tirreno, Arthur se encuentra con su antigua banda, que están saqueando tumbas etruscas. Arthur tiene un don que utiliza para ayudar a sus amigos ladrones, que puede sentir el vacío. El vacío de la tierra en el que yacen los restos de un mundo pasado y ese mismo vacío del recuerdo de su amor perdido que ha dejado en él. Así que es una película que se llevó La Espiga en el pasado Festival de Seminci y con un Josh O'Connor que está espléndido, esa tristeza que tiene durante toda la película, está fantástico. Aparte de Josh O'Connor, bueno, que sabemos quién es, que es el Príncipe Carlos de The Crown, en la versión más joven, por cierto, o uno de los protagonistas de los Darrell. Bueno, también le acompaña en este reparto Isabella Rossellini, maravillosa. Bueno, es una película muy lírica, muy bella y bueno, pues
que merece la pena ir a ver, sí. Y nos vamos a terminar, vamos a irnos con otra película de animación para toda la familia ahora que los peques tienen un puente por delante, pues con Spy for Family, Código Blanco.
Sí, hasta la pista, baby.
Es japonesa, Ha quedado claro, ¿no? Bueno, pues Lodi y George guardan con recelo su doble vida y fingen ser la familia perfecta. Pero su hija adoptiva, Anya, que es telépata, conoce los apasionantes secretos de sus padres sin que ellos se den cuenta. Mientras Loy intenta salir adelante en su actual misión, que es la Operación Extrix, bajo el pretexto de ir de viaje de invierno de fin de semana con la familia, pues todo se complica cuando Anya se ve involucrada por error y desencadena acontecimientos que amenazan la paz mundial.
¡Uy, madre mía! Así bueno, que, pues bueno. Anda que no hay estrenos para disfrutar este fin de semana de todos los géneros, gustos y países que nos ha traído Natalia Viloria. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Y es que sin duda Indiana Jones es indiscutiblemente uno de los arqueólogos más cinéfilos, aventureros y mágicos de todos los tiempos. ¿Eh? ¿A cuántos de nosotros, de nuestros oyentes, les gusta esta saga de películas que nos ha acompañado durante décadas? Bueno, pues ahora también vamos a poder disfrutar a los vallisoletanos en el Museo de la Ciencia. ¿Por qué? Porque se ha inaugurado la exposición En busca de los tesoros perdidos, donde vamos a descubrir la ciencia que había detrás de esas películas de Indiana Jones. Y su comisario es Rubén Molins. Muy buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
Qué maravilla poder disfrutar de todo lo que hay detrás de esta gran saga, de este gran personaje como es Indiana Jones, en el Museo de la Ciencia de Valladolid. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta exposición, Rubén?
Pues en esta exposición pues vais a encontrar primero una parte didáctica, que es la que comentabas, que es qué hay detrás de la ciencia y de la arqueología de Indiana Jones, qué hay de realidad y qué hay de ficción, y todo en un entorno ambientado en como si fuera un Área 51, con sus cajas y sus vitrinas que representan ese hangar fantástico donde están los tesoros de Indiana Jones, con productos que son originales de producción y réplicas todo a escala real.
O sea, que nos vamos a meter de lleno en todo lo que se vivió y se pudo disfrutar con esas películas. Pero con respecto a la ciencia también, ¿qué es lo que se va a poder demostrar? Es decir, Indiana Jones con el látigo hacía maravillas. ¿Eso realmente es posible en la vida real?
Pues precisamente es lo que se explica un poquito, sí que es verdad, de que el látigo tiene sus usos, diferentes usos, entre ellos, por ejemplo, para domar animales, como todos sabemos. Uh-huh. También, pues, lo que podemos descubrir es que si realmente chasqueando el látigo podemos sujetarnos y saltar un precipicio, si eso es posible o no, o aprender, por ejemplo, de que ese ruido, ese chasqueo que realmente sabemos que es tan característico, ¿sí? Pues es porque cruza la velocidad del sonido, sí. O sea, supera la velocidad del sonido, con lo cual hace ese ruido igual que hacen los impactos de los aviones supersónicos cuando avanzan por el aire, ¿no? Pues exactamente un poco lo mismo, podríamos decir que es el primer producto creado por el hombre supersónico, ¿no? Porque pasa la barrera del sonido, sí, chasquea, sí. Y mueve el aire y hace ese sonido tan particular.
¡Qué maravilla! Y aparte de aprender muchísimo con todo ello, con esos paneles explicativos que nos van a seguro deslumbrar, y sobre todo también tener como esa tranquilidad de pues lo que vimos podía hacerlo perfectamente nuestro Indiana Jones, vamos a tener esas réplicas de un centenar de objetos a escala real, del Santo Grial, de las piedras de Sankara, donde además también vais a hacer actividades complementarias, ¿no? Vamos a poder tener charlas que nos van a enseñar mucho más de todo lo que había detrás de toda esta saga, como decimos.
Sí, correcto. El día de la inauguración hicimos una charla, sí. Yo mismo la hice, próximamente el día 25, me parece. Que
eso es, 25,
vez,
martes.
Sí, uh-huh. Volverán a hacer una charla con respecto al arqueólogo, que hablará sobre Arquímedes, sobre todo lo que hay detrás del personaje, y eso encaja muy bien porque tenemos objetos nuevos, que además traídos expresamente para el museo, con una escenografía un poco nueva, para de la nueva película, que es el Dial del Destino. O sea, tenemos la Anticitera, la Granja de Anginos y otra serie de complementos que pudimos ver en esa película.
Pues si nos gusta o si te ha gustado Indiana Jones, no puedes perderte esta exposición En busca de los tesoros perdidos en el Museo de la Ciencia de Valladolid hasta el próximo 1 de septiembre, donde seguro que va a hacer las maravillas de todos los vallisoletanos y todos los turistas que se acerquen. Rubén, muchísimas gracias por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, y como dice Indiana Jones, debería ser un museo y lo habéis conseguido que esté allí.
Un beso.
Adiós. Cuando algún error me haga pasar por
imprudente. Y con solecito, aunque es verdad que con temperaturas más bajas, nos despedimos ahora a las 2 del mediodía. Tiempo justo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Porfa, no te vayas.